tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo. Como todos los días sábados, estamos aquí en la Radio Agricultura, pero se pueden dar cuenta que estamos en un estudio distinto, un estudio radial, algo que a mí me encanta. Y también se deben dar cuenta que la Magdalena Mercilla, a pesar de que volvió a Chile hoy día, no nos acompaña, pero estoy excelentemente bien acompañada porque estoy con Álvaro Iriarte. Él es director de contenido del Instituto República. Y nada, un honor para mí tenerte aquí.
Oye, feliz de estar acá. La última vez estuve con la Maida, pero ahora feliz de estar contigo.
Sí, pues la otra vez cuando estuve con la Maida, era yo la que hablaba, la que andaba por otro.
Tal cual, así funciona.
Así funciona ahora, nosotros funcionamos así perfectamente bien. No, y además que esto nos da la oportunidad de hablar de cosas que generalmente la Maida y yo no hacemos, porque nosotros siempre nos vamos a Europa. Pero además es el momento, es un mes de hablar de Estados Unidos. Recientemente se conmemoraron esos 250 años de la Declaración de Independencia, el día 4 de julio, y nada mejor que hablarlo contigo.
No, pero yo encantado, un tema muy entretenido, feliz de estar acá y con toda la comunidad que sigue este programa sábado a sábado.
Siempre, sí, todos los sábados, además que bueno, todos saben que queda grabado, así que muchos otros lo pueden ver después del horario que más les acomoda. Así que bueno, partamos por preguntarte cómo viste la conmemoración del 4 de julio. ¿Qué te llamó la atención?
A ver, yo creo que en este 4 de julio de los 250 años, Bárbara, yo creo que hay dos, no voy a hablar de visiones, pero hay dos hitos que nos dan cuenta de la situación. Primero, efectivamente, desde una perspectiva institucional, desde una perspectiva del gobierno federal, esto es la Casa Blanca, y los gobiernos a nivel de los estados y de las comunas en general de la ciudad, hubo una celebración, nosotros diríamos, donde se hizo gala de una celebración nacional, mucho fuego artificial, que es algo tan característico de Estados Unidos, muchos blancos, azul y rojo, las estrellas, conmemoración, o sea, hubo una puesta en escena de orgullo de sentirte estadounidense y de estos 250 años de un experimento tan particular. Y en paralelo, es muy interesante porque esto fue algo que tú pudiste percibir durante toda la víspera, esto comenzó más bien ya a contar de junio, con las preparaciones y cosas, pero en paralelo tú veías figuras, no en cuanto a autoridades, sino que figuras políticas que ejercen cargo de autoridad, los gobernadores, los alcaldes, otros actores e influencers, verdaderamente con una visión muy crítica de lo que significa Estados Unidos y que de alguna manera daban la impresión de que no había nada que celebrar el 4 de julio, o que había que celebrar, pero quedaba absolutamente mucho por hacer y en el fondo no era tan valioso mirar los 250 años y el 4 de julio. Y un choque de visiones, ¿sabes? Que está demostrado por algunos estudios de opinión. Incluso recientemente CNN mostraba en Estados Unidos la gente que se identifica como de derecha, conservador, republicano, o que vota por Trump, entre el 80 al 90% se siente orgulloso de ser de los Estados Unidos. La gente que se identifica como de izquierda, liberal o demócrata, es solo el 25%. Ese es un contraste interesante que marcó esta celebración.
Oye, y entonces, hablando de eso, ¿a qué crees tú que, porque uno podría pensar hoy día, a 250 años de este país, en este momento que surge con estos valores de la libertad, de la democracia, ¿a qué crees tú que hoy día se puede ver en el fondo que existe ese porcentaje de gente que no se siente tan orgulloso por la idea de que Estados Unidos es tan débil?
Hay algo de eso, hay varias corrientes. O sea, esto ha sido una perspectiva nacional, o sea, en el fondo desde la fundación de los Estados Unidos, y para estos efectos consideremos efectivamente el 4 de julio, la declaración de independencia de las 13 colonias respecto de Inglaterra y Reino Unido, siempre existió una visión un poco más crítica desde el día 1. Y esta visión ha estado presente permanentemente en la historia de los Estados Unidos. O sea, el primer punto es que un grupo importante de colonos que no quisieron aceptar y que no estuvieron de acuerdo con esta ruptura y cruzaron la frontera pacíficamente y tranquilamente hacia Canadá y se instalaron en la provincia de Canadá al norte del límite entre Estados Unidos y lo que hoy día sería el sur de Canadá, porque no querían esta nueva. Y de ahí en adelante siempre existió se ha dado, por ejemplo, con temas tan importantes como la esclavitud. Se ha dado con la discriminación social, se ha dado con el tema de las mujeres y los derechos civiles, se ha dado con los migrantes. Cada cierto tiempo existe una fuerza, una pulsión política y social bárbara que en el fondo no le reconoce un verdadero valor a los avances sostenidos en el tiempo en Estados Unidos, los últimos 50 años, y que se concentra solamente en la crítica de no está bien hecho, no hay nada que celebrar, no hay nada de que estar orgulloso. También mirando siempre hacia dónde. O sea, hay una parte de la población, y en particular de la élite de los Estados Unidos, bárbara, que permanentemente desprecia la propia trayectoria intelectual de los Estados Unidos y siempre mira cruzando la frontera, ¿verdad? Como que de alguna manera todavía les repercutirá el haberse separado.
Claro, de haberse separado, de Inglaterra. Oye, vamos a volver a la actualidad, vamos a este tipo de cosas, pero ahora me gustaría que igual retrocediéramos en el tiempo, porque estamos viajando en el tiempo, nos subimos a la máquina del tiempo, para contarle a la gente un poco, porque a lo mejor uno tiene en mente, la gente que claro sabe que había estos colonos que se independizan de Inglaterra, pero un poco para entender el proceso, entender además que son 13 colonias que eran bastante distintas, o sea, partiendo por la conformación de las colonias y partiendo por qué esas colonias británicas son podríamos decir, o es un proceso bastante distinto de lo que pasa con España, de lo que pasa con Francia e Inglaterra en el momento de la independencia. Además, era un momento en el que estaba viviendo dos hechos súper importantes. Entonces, ¿cómo se produce esta situación?
Claro, el 4 de julio es la pieza, yo te diría, bárbara, la declaración de independencia está a mitad de camino para entender el proceso de nacimiento de los Estados Unidos. Las 13 colonias que tuviste en el clavo son absolutamente una experiencia muy diversa, cada una de ellas. Hay algunas que se parecen un poco más, o sea, lo que hoy día se denomina genéricamente Nueva Inglaterra. Por supuesto que hay una conexión y hay históricamente raíces entre la colonia de la Bahía de Massachusetts, la colonia de Rhode Island, la colonia de Connecticut, pero son muy distintas a lo que fue las Carolinas, Georgia, para que vamos a hablar de Virginia. El punto de partida, las colonias, varias comenzaron hacia 1600, pero es con la Guerra de los Siete Años, que en Estados Unidos se conoce como la Guerra Franco-India, que las colonias toman por primera vez conciencia de la necesidad de estar integradas, comunicadas y de alguna manera de enfrentar una amenaza común, que en este caso es Francia desde el norte. Esta Guerra de los Siete Años no solamente dura siete años, como su nombre lo plantea, sino que es el primer conflicto global, técnicamente. Porque claro, esto es una guerra entre Inglaterra y Francia, y tiene un escenario bélico en el norte del continente americano. Y ahí pasan dos cosas bárbaras súper importantes. La primera es que las colonias comienzan a mantener una comunicación y organización a los ciudadanos de las colonias, que no había existido previamente. Antes, la colonia de Virginia se preocupaba de la colonia de Virginia y se acabó. Y las Carolinas, cada una se preocupaba de su tema y pues tenía límite, había cierto comunicaciones, diálogo, pero cada una era su propio mundo, ¿verdad? Quizás la única interesante aspecto en esto es que este proceso, que es anterior a la independencia, va a tener una manifestación práctica, que es que las colonias van a, por primera vez en décadas, van a nombrar un representante común ante el Parlamento y el gobierno británico, que será parte importante de esta historia, de este periodo, Benjamin Franklin. Y lo segundo importante es que esta guerra, Inglaterra la gana y consolida su poder como un imperio continental, en el caso de América, porque expulsa literalmente a los franceses y se queda con todo lo que va a ser Canadá. Pero es un imperio global. Entonces, este es el punto de partida. Y tú te encuentras con que las colonias son sociedades eminentemente agrícolas, rurales. Hay tres ciudades propiamente tal y que tienen población importante: Filadelfia, Nueva York y Boston. Filadelfia es la más importante, y de hecho por eso en Filadelfia se va a firmar la declaración de independencia, es la primera sede del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto en el fondo estamos a la mitad del siglo XVIII y la característica más importante asociada, y con esto termino, Bárbara, no solamente que es un mundo agrícola rural, con lo que implica eso desde la perspectiva de los valores de la sociedad, sino que, dada la situación, a diferencia de lo que ocurre en las islas africanas, en estas colonias el acceso a la propiedad, y en particular a la propiedad raíz, es mucho más fácil. Dicho de otra manera, no tienes que venir de familia noble para lograr obtener propiedad, para tener tierras. En una cultura agraria donde la riqueza se mide precisamente por la tenencia de tierras.
Perfecto. Y podemos decir que en el momento en el que Inglaterra, claro, triunfa, se transforma en la metrópoli dominante, va a intensificar el hecho de que gente venga desde la isla británica a instalarse en la colonia, o sea, favoreciendo la iniciativa privada, o es más bien un imperio colonial descentralizado, más bien como el estilo del español, no sé.
Bueno, a ver, el proceso de conformación de la colonia, y esto es una diferencia, creo que el ejemplo que tú mencionas, Bárbara, es clave para contrastar. El imperio español es una empresa de la colonia, podríamos decir, quizás me van a retar algunos de nuestros auditores, pero para que se entienda fácil, es una empresa estatal. O sea, en el fondo hay una vocación de la autoridad política suprema del Reino de Castilla,
claro,
de expandir.
Exactamente, incluso los aborígenes eran considerados súbditos de la corona de
Castilla. En el caso del inglés, llegaron a existir en la práctica tres tipos de colonias distintas. Existían las colonias reales, que eran en el fondo muy similar al proceso español, donde había una capitulación, la carta, the Royal Charters, y con eso tú fundabas la colonia. Luego existían las colonias propietarias, donde en el fondo se te entregaba a ti, como muchas veces tú eres noble en Inglaterra, se te entregaba en propiedad una extensión de terreno delimitada geográficamente y tú organizabas la colonia. Y de hecho, en el origen de estas colonias, tú tenías efectivamente la posibilidad de que tú eras el gobernador, tu hijo seguía siendo gobernador, tú dictabas las leyes en una situación particular. Y después estaban otras que eran las colonias que podían ser una mezcla, pero más que mezcla, lo relevante es que muchas de ellas estaban a cargo de empresas, como la empresa, como la famosa Compañía de las Indias Orientales, Compañía de las Indias Occidentales. Tú creabas una compañía de colonización que era la que determinaba el arreglo. Entonces, así parte el proceso. Los primeros intentos son en el siglo XVI, con más o menos éxito, y ya en el siglo XVII en adelante comienzan a asentarse sistemáticamente. Y ahí pasa una cosa, Bárbara, que después de la Guerra de los 100 Años, Inglaterra efectivamente decide, hace el siguiente diagnóstico el gobierno y el Parlamento británico. Hoy los colonos han prosperado, los colonos se identifican como súbditos ingleses, son súbditos ingleses, hombres libres, totalmente. Pero no estamos ejerciendo un verdadero control y además el costo de defender a las colonias, lo que significó el gasto de la guerra de los 7 años, hace que Inglaterra haga un cambio y diseñe por primera vez una política colonial expresa. Y esa política colonial expresa, sí, implicaba que se fueran, siguieran acercándose a los ciudadanos británicos de las islas que querían hacerlo, pero tuvo un efecto mucho más importante, Bárbara, que fue que, por ejemplo, se dijo, esta gente tiene que pagar por su defensa, tiene que pagar por el ejército, tiene que pagar por los servicios, y por lo tanto, los vamos a grabar con impuestos. Y ahí comienza
a explicar
la cosa.
Claro, exactamente, y la idea de que no tienen impuestos si no tienen representantes en el Parlamento Británico.
Correcto,
y por ahí parte, en el fondo, podemos decir, este proceso que va a culminar en la independencia.
Absolutamente, o sea, la mentalidad, esto es una cosa muy notable, en la América Hispana también ocurre. Lo que pasa es que nuestro proceso de independencia no tiene esta connotación, es distinta. Pero los súbditos se identifican a sí mismos, ellos no son virginianos, no son neoyorquinos, ellos son súbditos ingleses. ¿Y qué ocurre? Los súbditos ingleses, cuando replican, independiente del tipo de colonia, Bárbara, replican hacen asambleas coloniales que están hechas a imagen y semejanza del Parlamento Británico. ¿Cuál es el tema? El tema es que el Parlamento Británico siempre toleró estas asambleas locales. En el caso de Virginia se llamaba la Asamblea de Burgueses, en otros lados se llamaba la Asamblea de los Comunes, en otros se llamaba la Cámara de Representantes, pero emulaba al Parlamento británico, en particular a la Cámara. Y lo que pasó, Bárbara, fue que muchas de estas, en particular Massachusetts y Virginia, las asambleas legislativas, en el fondo, en la práctica, regulaban materias de ley, entre ellas los impuestos. Entonces, son 100 años donde Inglaterra saca su provecho militar, estratégico, económico de las colonias, muy bien, pero no tiene una preocupación real del control, a diferencia de lo que pasó en la proceso de la incorporación de las Américas a la corona de Castilla, donde siempre estuvo presente la figura, el partido esto con virreinato, el gobernador, la Real Audiencia, todo coordinado, el consejo, esto fue muy distinto. Y eso va a tener un cruce, que es que efectivamente, en particular, la gente de Virginia y de Massachusetts se sentía representado por los representantes de sus asambleas legislativas locales y no tenían un asiento en el Parlamento británico propiamente.
Y entonces, en medio de este tema que comienza la discusión, en el fondo de esa representación, comienzan a cobrar vida o a tomar fuerza las ideas filosóficas imperantes en Europa y puede parecer, a lo menos, novedoso o no sé, llama la atención el hecho de que en las colonias británicas se haya hecho, por ejemplo, tan patente o tan presente el pensamiento de John Locke. Por ejemplo, yo lo hice en aquella época, como toda esa intelectualidad o todo ese pensamiento, las obras de este hombre llegan y comienzan a guiar, podríamos decir, el pensamiento también de lo que generalmente van a ser los padres de la literatura.
Claro, esto tiene que ver con la siguiente estructura. O sea, para la época de la Revolución Americana existen 8 a 9 instituciones de educación superior en el continente americano. La más antigua de ellas es Harvard, luego viene Yale, estaba el antiguo King's College, que se transformó hoy día después de la independencia en Columbia, estaba el Queen's College, que hoy día tiene otro nombre, estaba el Anne, por la reina Ana, el William and Anne College, que es la Universidad de Virginia. Pero todas instituciones se habían establecido recién hacia 1600 y algo, Bárbara, con un propósito: educar ministros de culto, presbiterianos, anglicanos, qué sé yo. Y por lo tanto, el tipo de educación que entregaban era una educación similar, si es que no hay imagen y semejanza de la educación medieval europea.
Mira, está buenísimo, interesantísimo el tema, pero vamos a tener que ir a una cosa comercial y se va a poner.
Hola, soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 aquí, por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Agricultura, estamos viajando en el tiempo. Bustamante, Catalina Barriga.
Bueno, ya estamos de regreso aquí con Álvaro Iriarte, conversando muy entretenidos. Y estábamos hablando del fondo, lo estaba contando, de estas instituciones de educación y el fondo de cómo esto podemos decir va a contribuir en ese proceso que lleva a camino hacia la independencia.
Y ahí ¿cómo contribuye? Porque en el fondo la revolución de los Estados Unidos, la revolución americana, otro mito muy habitual acá en Chile y en los países latinoamericanos es que es un proceso que tiene la misma raíz o las mismas raíces intelectuales que la revolución francesa.
Sí, te iba a decir lo mismo.
Pero eso se ha discutido porque, claro, revolución, cambio de gobierno, república, la élite colonial británica en las 13 colonias tenía una amplia formación en los clásicos griegos y romanos. Algunos, por ejemplo, como George Washington, no leía ni latín ni griego. Otros, como John Adams, leía latín y griego. Pero había nombres recurrentes en la formación. Y llega a tal punto este clasicismo, Bárbara, que es un clasicismo, no es de nivel de profundidad, actual, sino que se utiliza así lo que tú requieres para una conversación, para citar a un personaje. Entonces, por ejemplo, Cicerón es un personaje que todos los padres fundadores o lo leyeron directamente, o si no lo leyeron directamente, podían citar. ¿Ya? Lo mismo pasa con el concepto de personaje, Cincinnato, este general romano que es llamado a salvar a Roma, a la República, le dan todos los poderes como dictador, resuelve el problema y vuelve a su casa, tranquilamente a trabajar su. Entonces, hay una fuente importante, este clasicismo, la cultura
tal. Como una cierta admiración por la Roma republicana.
Absolutamente, como una admiración por la Roma republicana, que de hecho se traspasa hasta el día de hoy en Londres. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos tú encuentras Siracusa, encuentras Roma, encuentras nombres que se evocan la cultura clásica, la arquitectura, ¿verdad? Sí, de los edificios públicos es una arquitectura romana. Ese es un primer punto importante. Lo segundo, si bien es cierto que Inglaterra no era una república, era una monarquía, existe una visión republicanizada del ideal de gobierno. Y eso tiene que ver con la famosa constitución mixta. En el plano de esta influencia clásica, es la constitución mixta romana, que equilibra lo mejor de los elementos. Pero estos colonos británicos traspasan esta idea y dicen que la mejor constitución es la constitución británica, donde tenemos al rey que representa el elemento monárquico, los lores que representan el elemento aristocrático y los comunes que representan el elemento democrático. Se mezcla eso. Tercero, John Locke. ¿Por qué? John Locke, entre otras cosas, no tanto, o sea, sí, el segundo tratado de gobierno, sí, pero también tanto más importante es los aspectos de tolerancia religiosa de John Locke. ¿Por qué, Bárbara? Porque las colonias, cuando tú sales del arreglo institucional, ¿qué tipo de colonia es? Y tú ves en colonias, por ejemplo, la colonia de Massachusetts se funda por los disidentes puritanos que querían alejarse del control de la iglesia anglicana. La colonia de Virginia es una colonia que se funda con autorización de la reina Isabel I, por eso se llama Virginia, por la reina virgen. No sé lo que dicen ellos. Y es una colonia anglicana.
Se lo sabe la mayoría de la vida.
Sí, yo creo que lo tenemos muy claro. Si no, vamos a tener
que decir que no soy nunca
Virginia, pero en latín.
Sí, claro. Porque ella siempre habla de Isabel I.
Por ejemplo, Maryland es una colonia originalmente católica, porque es la tierra de María, Maryland, y se le entrega a un católico que era el noble, creo que el duque de Baltimore, que es el nombre de la ciudad más importante. Y esto tiene un aspecto práctico, que es la violencia. En una época donde los auditores podrán recordar, había guerras religiosas, o sea, la paz de Utrecht no había sido hace tanto tiempo. Entonces, lo que influye. Pero efectivamente también, o sea, tú puedes encontrar otras trazas, o sea, acá hay trazas de pensamiento político medieval tradicional, o sea, tiene derecho natural, tiene estudios de Tomás de Aquino, aunque sea presbiteriano, anglicano, etc. Entonces, Locke entra en este culto. De hecho, hay visiones más críticas hoy día, Bárbara, que sostienen que cuando tú revisas, por ejemplo, los textos de los padres fundadores, cartas, documentos asociados al proceso, las citas o las referencias directas o indirectas a Locke son en torno al 3% del total. Pero claro, cuando tú pones la foto completa, tienes todas estas influencias. Y Locke sí es una influencia importante.
Claro, pero a lo mejor también es, o sea, sobrevalorada en la historia.
Lo que pasa es que va a depender qué visión quieres proyectar tú de la independencia. Porque si tú tratas
de. Claro, algo dice que la propia declaración de independencia es casi como que hubieran hecho un copy-paste en el fondo del tratado.
Por ejemplo, pero cuando tú revisas la declaración, tiene conceptos que parecen más bien provenientes del mundo medieval. Entonces, la pregunta es: ¿cuánto es verdaderamente un copy-paste de Locke? ¿Y cuánto es el verdadero sentido que alcanza? Pero también tiene que ver con algo, Bárbara, que es que si tú quieres poner esta revolución en el contexto de revolución moderna, y aquí yo creo que es muy valioso el libro sobre la revolución de Hannah Arendt, la revolución francesa es esa revolución rupturista radical que crea todo de nuevo.
Claro, claro.
Pero la revolución americana, al contrario, cuando tú lees los documentos, es volver a lo que ellos entendían que se había perdido. Y esto es lo más interesante cuando tú estudias los documentos de ese momento. Son los colonos, también estiran bastante el argumento, pero son los colonos los que le argumentan al mundo su independencia diciéndole: el rey Jorge ha roto con la tradición constitucional, ha innovado imponiéndonos impuestos, impidiéndonos acceder al jurado, al juicio con jurado, obligándonos al acuartelamiento de tropas en nuestras casas. O sea, le están diciendo: usted es el que está aquí, claro, lo crean uno de nosotros.
Claro, y ellos quieren, como en el fondo, buscar volver atrás, podríamos estar
igual, claro.
Mantener ahí en ese sentido, claro, es completamente distinto a la Revolución Francesa, en el sentido de que esa sí es como refundacional,
exacto. Y son dos conceptos de revolución.
Totalmente distintos, sí.
Claro. ¿Te fijas?
Sí, siempre, claro, la gente, es muy común plantearlas como que, claro, fueran procesos similares, lo que tienen es que, claro, están más o menos que ocurren en la misma época.
Son contemporáneos,
contemporáneos. Claro, claro, pero son de dos tradiciones completamente distintas.
Y con resultados prácticos, ni siquiera teóricos, prácticos muy distintos. En Estados Unidos nunca tuviste un terror.
No,
¿cómo llegaste a tener algo?
Claro, no, no,
no,
no. Claro, exactamente, no funcionó la guillotina.
No funcionó.
Sí. Bueno, y teniendo todo eso más o menos claro, claro, el día 4 de julio se da esta declaración, pero eso no significa que la declaración estuviera lista porque había que terminar peleando.
Así es.
¿Cierto? Entonces van a darse los enfrentamientos. Y me imagino también que para estos padres fundadores toda una discusión respecto de qué era lo que querían formar, o sea, cómo iba a ser este Estados Unidos de América, que ya aprovecho de preguntarte así como entre paréntesis, Estados Unidos de América. Es un nombre por lo menos pretencioso.
Sí, sí, claro. Lo que pasa es que Estados Unidos hay varios. En su momento está Estados Unidos de México.
Claro.
Claro, lo que pasa es que ellos eran las colonias británicas en América.
Claro.
Punto. Por lo tanto dijeron Estados Unidos de América. Pero como tú dices, claro, lo que pasa es que no tenía una pretensión de superioridad ni nada, sino que era constatar la realidad. Ellos eran las colonias británicas en América.
Claro. Pero claro, nosotros que somos hispanoamericanos y también somos...
Choca, porque nosotros hemos dicho, no, pero yo tenía que haber dicho colonias de una vez. Efectivamente, el debate en torno a cómo organizar esta nueva sociedad, porque en eso sí es nuevo, porque se rompe para preservar, pero en el fondo se busca evitar que vuelva a ocurrir esto. O sea, lo primero que hay acuerdos. O sea, fue mucho más fácil llegar a un acuerdo de no tener una monarquía a lo que fue en su momento lograr el acuerdo entre las 13 colonias de romper con Inglaterra. O sea, la colonia de Nueva York no quería romper inicialmente con Inglaterra. Y las Carolinas tampoco. Esto no fue tan fácil. La organización, de hecho, hay una frase muy interesante de Benjamin Franklin, padre fundador, que le preguntan que él sí es un hombre ilustrado en propiedad. De hecho, es científico, filántropo, tuvo intercambio epistolar y conoció y compartió con Adam Smith en Londres mientras estaba de representante de la colonia. O sea, eso sí es verdad, pero él es un hombre ilustrado. Pero una frase que lo resume así: una república sí puede mantener. En inglés la frase es muy bonita: a republic if you can keep it. Eso cuando pregunta qué es Estados Unidos. Y ahí Bárbara comienza todo un proceso, porque la Declaración de Independencia es en el año 1776. Y lo primero que proceden a armar es la estructura que se llama los artículos de la Confederación, que es, en estricto rigor, es la primera constitución de los Estados Unidos, que es la que comienza a regir desde entonces y va a estar vigente hasta 1787. Que tiene un problema, que es que siguiendo ahí ciertos elementos propios del mundo medieval, pero también ya del mundo ilustrado, el principal depositario de la voluntad es el poder legislativo, no el ejecutivo. Por lo tanto, el que conduce la nación es el legislativo. Y eso produce que desde el 1776 en adelante, tierra de independencia de por medio, el gobierno de las colonias sea muy complejo, muy difícil, y termina con los Estados Unidos endeudados. Porque las colonias en la práctica retuvieron gran parte de las facultades que tú podrías pensar que tiene sentido que estén concentradas en el gobierno federal o en un gobierno nacional. La acuñar moneda, las tarifas, los impuestos y otras cosas más. Entonces, claro, los artículos de confederación plantean un escenario de defensa y alianza mutua ante un ataque, una agresión, pero no están pensando pensando en una visión de país todavía. Eso solo se va a producir 10 años después de la Declaración de Independencia, con la Convención Constitucional de Annapolis, en donde, presidida por George Washington, con la presencia de varios padres fundadores, Franklin no porque estaba en misión diplomática, Madison tampoco, se arregla y se da forma a un ejecutivo nacional, que es lo que vamos a conocer nosotros ya como la institución del presidente de Estados Unidos. Y ahí se hacen otros cambios y se establece el federalismo de los Estados Unidos, que es un federalismo muy especial y muy particular, porque tiene un doble sistema. O sea, no es solamente los pesos y contrapesos entre el Estado federal y el Estado individual, sino que también hay cruce de pesos y contrapesos para evitar siempre una cosa, el abuso de poder del que gobierna. Ese es el objetivo de desarrollo. Pero fueron 10 años desde que te separaste. Y no exento de polémica, o sea, la ratificación fue muy lenta y fue contencioso, o sea, y ahí viene otro periodo de la historia, el famoso El Federalista, este artículo que hizo una serie de publicaciones ya para convencer a la gente de aprobar la nueva constitución.
Claro, exactamente, sí, claro, el proceso complejo de conformar esta nación con este régimen federal, con, como tú decías, con el trasfondo de evitar el fondo del abuso del poder o el fondo del mal uso del poder de quien gobierna. Y una vez que ya está conformado este Estados Unidos, bueno, tiene que enfrentar problemas como va a ser el fondo de la diferencia entre el norte y el sur, que los va a llevar a la guerra, después todos los problemas que tienen que ver con esta la segregación racial, o sea, lo que constantemente ha tenido que ir resolviendo Estados Unidos, y que son temas que son muchas veces recurrentes, pero ¿tiene establecido desde algún momento o en qué momento Estados Unidos se transforma, podríamos decir, en esa potencia, en el país defensor de las libertades, en el que tenía que convencernos a todos del valor de la democracia? Pero mira, vamos a tener que ir a una pausa. La pregunta de la respuesta me imagino que va a ser demasiado interesante y no tan corta. Así que vamos y volvemos.
Hola, soy Juan Sosa y junto a César Barros vamos a estar todos los domingos de 10 a 11 de la mañana conversando en Hoja de Ruta sobre política, sobre economía, sobre sociedad, sobre relaciones internacionales. Nos vemos todos los domingos de 10 a 11 en Radio Libre.
Hoja de Ruta, domingos a las 10 de la mañana por Agricultura, Agricultura TV, nuestras plataformas digitales y en Claro, PTR, 7D, Del Sur, Mundo y Sabin, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Bueno, estamos de vuelta aquí con Álvaro, muy entretenida la conversación, y te dejé planteada un cuestionamiento bastante extenso, pero sé que tu respuesta va a ser extraordinaria, va a abrir luces.
A ver, esto es un tema muy discutido, no solamente en la historiografía sobre Estados Unidos, sino que también en otras áreas, como el derecho, como la ciencia política, pero en la práctica, cuando Estados Unidos se independiza, va a tener tres grandes discusiones políticas internas que van a definir el futuro de Estados Unidos. Lo primero, la situación de la esclavitud. ¿Cómo se resuelve este asunto? Que no fue resuelto ni en la Declaración de Independencia, aunque hay un antecedente legal que puede citar, pero tampoco fue resuelto en la Constitución. O sea, la Constitución no establece en ninguna cláusula la legalidad o legitimidad de la esclavitud, como tampoco contempla una cláusula expresamente prohibiéndola o convirtiéndola absolutamente en ilegal. Eso es un tema. Segundo tema, ¿qué tipo de sociedad va a ser los Estados Unidos? Y no me refiero al sistema de gobierno, Era una sociedad agrícola. El principal estado era, uno de los principales era Virginia. De hecho, los primeros presidentes, casi todos son de Virginia. O sea, George Washington, primer presidente, Virginia. Jefferson, segundo presidente, Thomas Jefferson, Virginia. James Madison, cuarto presidente, Virginia. James Monroe, quinto presidente, Virginia. El único presidente no virginiano del primer periodo de Estados Unidos es el segundo, que es John Adams, que es de Massachusetts. El resto son todos de Virginia. Y esa es una sociedad agrícola, rural. Técnicamente, después veremos, hacia la Guerra Civil, Virginia está categorizada como Estado del Sur y está en la Confederación y es en Richmond, donde está en algún momento un aspecto importante de Estados Confederados. Y el tercer punto que tiene es la seguridad e integridad. ¿Cómo sobrevivir estas 13 colonias que están pegadas al Atlántico? Claro. ¿Cómo sobrevivir a España, que está en el territorio de América del Norte? Y claro, dijimos que se había quedado con Canadá, se había expulsado a los franceses de la parte más al norte del continente, del subcontinente de América del Norte. Pero todavía existía un amplio territorio que se llamaba la Luisiana Francesa, hermano francés. Y estos tres elementos van a ir definiendo la situación y la política de Estados Unidos. El primer hito es, efectivamente, durante el mandato de James Monroe, hace el año 1823, que se plantea la doctrina Monroe, correcto, que es una clara forma de impedir que las potencias europeas intervengan dentro del continente americano, porque es una cosa lógica de supervivencia. Y eso va de la mano con la expansión territorial de los Estados Unidos hacia el oeste. En 1804 Jefferson compra por 15 millones de dólares de la época un territorio del cual van a desmembrarse 11 estados actuales. Imagínate. Y eso finalmente va a hacer que Estados Unidos pase de ser 13 colonias.
Claro, una franja delgadita de la agrícola, claro,
a transformarse en un continente y en una potencia industrial. Después de la Guerra Civil, desde 1865 en adelante, Estados Unidos abandona como principal actividad económica la actividad agrícola y comienza rápidamente, Bárbara, a convertirse en una potencia industrial. Y ahí llegó tu respuesta. Vea, lo que tuvimos que contarle a Poole va a ser el año 1898. El presidente William McKinley, en la guerra entre España y Estados Unidos, que tiene como efecto la independencia de Cuba y que pasa a formar parte de la órbita de influencia directa de los Estados Unidos, y el control por la vía de protectorado, por no llamarlo colonia, de Puerto Rico y de las Filipinas. Y ahí es entonces, en 1898, que Estados Unidos comienza a ejercer, o comienza quizás a tener una pretensión de ejercer un rol como potencia. En su hemisferio primero. Y para eso había que sacar al último turno.
Claro, exactamente. Mira, no lo había. Seguro, la guerra, fondo de Estados Unidos y España, cuando en medio de la independencia de Cuba, uno siempre lo plantea, claro, como el inicio de la interferencia de Estados Unidos en los asuntos internos cubanos.
Claro.
Pero era el fin, exactamente, era el fin de la presencia europea, podríamos decir, en el continente, y va más allá de Cuba.
Claro, porque decimos esto, porque Canadá, hace poco se celebró el aniversario de Canadá, que es el 1 de julio. Claro, porque el 1 de julio de 1867, el Reino Unido crea el dominio de Canadá reuniendo todas las posiciones que tenía en el norte y le genera un estatuto con un parlamento. Ese es el punto de partida. Por eso Canadá se retrotrae como su fecha nacional al 1 de julio. Entonces ya no están los británicos técnicamente, aunque Canadá sigue, te fijas tú, pero ya es distinto. ¿Quién te quedaba?
Los españoles.
Y algo de franceses abajo, en lo que es la Guyana y algunas islas
del Caribe. Alguna cosita más chiquita, pero claro, la presencia igual era el fin del ocaso del gran imperio.
Así es.
El dolor de
Puerto Rico.
Mira, fantástico, sí. Y entonces ya a partir de ese momento empieza esta idea como de ejercer ese dominio, ese control, ese liderazgo, intentando evitar, claro, desde 1833 la interferencia de cualquier potencia europea en los asuntos que Estados Unidos considera que amarle buena fe.
Así es. Así es. Y ahí tú tienes que eso coincide con el siglo XX y coincide con radical transformación de la institución de la presidencia de los Estados Unidos. O sea, el primer presidente moderno, como la figura del presidente que tenemos nosotros por la película, por la cultura, o sea, es Theodore Roosevelt. Y Theodore Roosevelt comienza a desarrollar una actividad en esta línea. ¿Por qué? Porque Theodore Roosevelt fue y combatió en la guerra de Estados Unidos con España y Cuba. De hecho, llegó al rango de coronel, era el coronel Roosevelt. Andaba arriba de caballo. Era de caballería, claro. Entonces, es el primero. Y luego va a surgir, bueno, William Taft, que es muy breve, y luego viene Woodrow Wilson. Y Wilson es el que comienza entonces a expandir ya con una hoja de ruta la intervención o el rol de Estados Unidos, a tal punto que ingresa a la Primera Guerra Mundial, algo inédito, y después de ingresar a la Primera Guerra Mundial plantea el arreglo de los 14. Ahora, esto no es, ahora, esto que desde fuera se ve como una hegemonía de Estados Unidos, ahora te quiero decir que dentro de Estados Unidos es una situación de debate durante todo el siglo XX. Primero porque Wilson no es capaz de convencer al Congreso de aprobar,
precisamente de aprobar
la Sociedad de las Naciones y de incorporarse, y por lo tanto es una cosa absolutamente trunca. Después de Wilson, los republicanos vuelven al poder y vuelven con las presidencias de Harding, Coolidge y Hoover. Harding, Coolidge son, podríamos llamarlo, no me gusta el concepto, pero frenan esto y se vuelven de nuevo a la tradición republicana de mirar hacia el interior de los Estados Unidos, no que nosotros llamamos a veces absolutamente aislacionistas.
Claro.
Hoover también, porque le toca combatir la crisis del 29, y es cuando vuelve de nuevo un demócrata,
Roosevelt,
que Roosevelt vuelve a impulsar esta dinámica global, a tal punto que Roosevelt, desde el día 1, por él, había empezado a ayudar a los aliados en la guerra. No lo puede hacer. Entonces consigue, controlando el Congreso con amplia mayoría, consigue estos préstamos blandos que le hacen en armas y pertrechos militares a Reino Unido, hasta que se produce el ataque a Pearl Harbor en el 41, y ahí ingresa Estados Unidos. Y desde ahí en adelante, hasta Donald Trump, todos los presidentes de los Estados Unidos, republicanos y demócratas, van a tener una misma visión, que es la visión de Estados Unidos como policía, como defensor de la democracia, o, lo pongo en términos más neutros para algunos, por lo menos como contrapeso a una ideología que va a ser la del comunismo soviético.
Claro, cuando ya se hablaste del mundo post-soviético, claro, la guerra fría, el enfrentamiento,
el
avance del comunismo.
Exacto. Y eso podría implicar, por ejemplo, apoyar regímenes que no fueran democráticos. Porque esa es la gracia de esta visión. Hay un libro de un historiador que lo tengo claro, muy claro, que ustedes lo conocen, lo han comentado muchas veces acá, Neil Ferguson. Colosa, Auge y Caída del Imperio Americano. Es un ensayo muy interesante. Además, escrito por alguien que no es de los Estados Unidos, entonces tiene esa gracia. Y él plantea que efectivamente el problema es que Estados Unidos asumió una actitud imperial, pero sin querer asumir en el fuero interno que estaba haciendo imperialismo. Y por lo tanto, eso es lo que te muestra esta falencia de esta política durante más de 100 años. O sea, intervengo, voy, te pongo el gobierno y no me resulta. Entonces después ya no intervengo. O después intervengo, pero sin cambiar el gobierno. O sea, se produce toda una situación muy particular que no se dio en el gobierno del Imperio Británico, ni mucho menos el del Imperio Británico.
No, pues claro. Claro, exactamente. Entonces, naturalmente, esas intervenciones fallidas, o hoy día yo he escuchado gente un poco, no sé si algunos analistas les he escuchado decir, por ejemplo, sobre todo después de que se produce, por ejemplo, la invasión de los rusos a Ucrania ahora hace 4 años atrás, que se comienza a hablar de que el sistema internacional es un sistema que ha sucumbido, que no ha sido capaz de detener guerras, y que por lo tanto tiene que surgir un nuevo orden internacional, en el que incluso algunos cuestionan el hecho de que pudiera ser Estados Unidos el que lo lidere, porque era un Estados Unidos que, por ejemplo, tenía que convencer de no solo los valores de la democracia, sino que también convencer al mundo de los valores y de los beneficios del libre mercado, del liberalismo económico, y que no lo hizo, y que eso había sido lo que permitió en cierta medida el el avance, podríamos decir, de regímenes que no son, no son totalmente autoritarios, pero muchos
distintos. Exactamente. Bueno, algo de eso hay, lo que pasa es que es una tensión permanente. O sea, yo te decía, de Theodore Roosevelt en adelante, esto es un tema, se convierte en un tema de discusión interna. Y estos argumentos que hemos visto a raíz de cuánto tiene que intervenir y cómo tiene que intervenir Estados Unidos, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, Bárbara, es un argumento que se ha discutido desde 1900 en adelante, porque es una tensión no resuelta. Tú te encuentras con parte del electorado de los Estados Unidos conservador y de izquierdas, en las antípodas, pero ambos son contrarios a la intervención de Estados Unidos en guerra, porque no hay ningún dividendo y hay solo costos humanos y pérdidas económicas. Entonces, hoy día el problema es que, en el fondo, si efectivamente estamos transitando hacia un nuevo orden, porque colapsó la institucionalidad internacional de la Guerra Fría, que parece bien lógico este diagnóstico, la gran pregunta es: ¿qué rol quiere desempeñar Estados Unidos en esta nueva etapa? Y eso no lo podemos saber con claridad, porque Estados Unidos todavía no termina de resolver. O sea, yo creo que, por ejemplo, la postura del presidente Trump de fijarse o de concentrarse en el hemisferio, que en la práctica es el continente de Estados Unidos, eso es la Gran América, es una visión mucho más acotada que cualquier anterior, que por el hemisferio incluía hasta el límite con la cortina de acero, ya te incluía Europa, ¿cachai? Pero también, si tú te das cuenta, ¿cuál es el principal adversario de Estados Unidos? No es Rusia, sino es China. ¿Y dónde está China? En el Pacífico. Y el Pacífico también está Estados Unidos. Y no nos olvidemos que Estados Unidos tuvo su conformación como país marchando hacia el Pacífico. Y entre otras cosas, Bárbara, la última anexión territorial que se convierte en los últimos dos estados que son declarados como estados en el año 59 y admitidos a la Unión son Hawái y Alaska, que ambos son territorios eminentemente pacíficos.
Sí, totalmente.
O sea, Alaska está en el Pacífico y conecta con Asia, y Hawái está en el medio del Océano Pacífico. Esa es la realidad.
Exacto.
Entonces, tiene un interés real ahí, y eso va a chocar.
Claro, chino también,
y los chinos también lo tienen,
pero da igual.
Y ahí viene, en el fondo, a repensar qué está pasando con las alianzas. Por eso que ha sido tan distinto, más allá de sus características personales, Bárbara, ha sido tan distinta la forma en que Donald Trump ha conducido las relaciones con Europa y la OTAN versus las relaciones con Taiwán, Japón y Corea.
Exactamente. Y en ese sentido, podría ser considerado como una especie de ventaja para Estados Unidos el hecho de que efectivamente son este país democrático, este país con elecciones, con la figura de este presidente, que hasta ahora vemos bien consolidado el sistema republicano-demócrata, pero que claro, solo dura 4 años frente a, no sé, por los regímenes autoritarios de este minuto, que, o sea, a Xi Jinping lo sacamos con las patitas por delante, creo yo.
Sí, absolutamente. Eso es, porque en el fondo, uno de los procesos de mayor expansión, tanto del poder de la presidencia como de las capacidades de la presidencia de Estados Unidos en materia de relaciones internacionales, fue Franklin Delano Roosevelt, que estuvo excepcionalmente 4 periodos seguidos. Es verdad, 3 íntegramente y el último estuvo de poco, pero ahí tienes tu foto,
claro.
Y eso es un tema. Pero además, tú mencionaste otra cosa, no es solamente el cambio de la autoridad, el sistema de peso y contrapeso. O sea, una figura como Putin, una figura como Xi Jinping, no tienen peso y contrapeso en la práctica. Por lo tanto, es muy distinto. Sea Donald Trump o sea Barack Obama, tienen un sistema de pesos y contrapesos. Y pueden en 2 años quedar en minoría en el Congreso y no tienen ninguna posibilidad de declarar una guerra, de firmar un tratado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, claro que puede ser una debilidad. Sin lugar a dudas, porque eso atenta en contra de el pensamiento estratégico de más
de la largo plazo
y de cómo tú también vas ejecutando esa visión de largo plazo, que fue lo que le pasó a Woodrow Wilson. Se fija, tuvo 2 mandatos, tras el final de su 2º mandato le dio un infarto, un accidente vascular, terminó los últimos 6 meses suspendido su residencia en la Casa Blanca sin mayor exposición. Según dicen distintos historiadores, en la práctica fue la señora y el jefe de gabinete los que mantuvieron el sistema funcionando y se acabó. Wilson quería ir por un tercer mandato. Roosevelt, Theodore Roosevelt, también quiso ir por un tercer mandato. Lo que pasa es que respetaron la tradición. El primero que no respetó la tradición fue Franklin Delano Roosevelt. Y ahí se produce esta expansión y también una política mucho más consistente.
Exactamente. Entonces, bueno, eso podría ser considerado como uno de los desafíos de Estados Unidos.
Sí,
y ahora que se han conmemorado, en el fondo, estos 250 años, ¿qué otro crees tú? ¿Cuál puede ser el desafío más importante de Estados Unidos?
Ni siquiera hace 100 años, incluso siempre, en los años 50, la mayoría del mundo no estaba bajo un sistema de democracia y Estado de Derecho. Por lo tanto, sin perjuicio de estos detalles o de estos problemas como la esclavitud, o ya hacia los 60, la segregación y la discriminación, o la situación de las mujeres, u otros problemas reales, en los años 60 Estados Unidos todavía tenía una ventaja, porque efectivamente era el único país, uno de los pocos países donde podía demandar al Estado y ganar y obtener compensación y dejar sin efecto una regulación, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día, si bien es cierto, el mundo tiene cierta deriva autoritaria, es mucho más común. O sea, hoy día la democracia formal, a lo menos, es bárbara la regla general. O sea, aunque se enoje mucha gente, yo creo que hago la diferencia entre formal y de fondo. Perdón, porque con todas las trampas, igual en Venezuela hubo elecciones, va a seguir habiendo elecciones, aunque tú las cuestiones, antes no era así. Y hay un desafío tremendo, porque Estados Unidos tiene que reencontrarse y plantear que la diferencia es que en Estados Unidos hoy día, a pesar de todos los problemas que tuvo en su momento, todavía es uno de los mejores lugares donde el individuo puede defenderse del abuso de poder. Y lo segundo, hacer patrimonio que le permita vivir su propia vida.
Absolutamente fantástico. Bueno, podríamos haber quedado conversando muchísimo Tomás, así por el programa.
Y
eso es la, claro, es una hora, pero bueno, cuando uno está entretenido, el tiempo pasa volando. Así que te vamos a tener que invitar de nuevo ya para hablar de estas cosas que son tan necesarias.